Los temas de interés. Entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Las reformas tributarias anunciadas por el Ministerio de Hacienda, en este caso en voz de Nicolás Duhovne, siguen dando que hablar, y uno de los sectores más afectados junto a la producción del vino es el de la producción de cerveza. Las multinacionales de la producción de cerveza quizás puedan provocar ajustes sin importarles mucho a los consumidores y sobre todo a los trabajadores. Y de paso queríamos tener la opinión de otros sectores. Ese es el caso de Otro Mundo Brewing Company, una empresa cervecera argentina que se ha expandido de manera exponencial. Y tenemos en línea a su CEO, fundador. Él es licenciado en ciencias políticas, él es Pablo Flaz. Pablo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Flor Frutos y Roque Caballero te saludan.
Gracias por la invitación a participar de la nota.
No, por favor, Pablo, gracias, gracias a vos por la deferencia en atendernos. Primeramente nos gustaría que nos ilustres cómo fueron tus inicios en esta empresa que la calificamos como una empresa que ha tenido un salto exponencial, puesto que estás exportando a Estados Unidos, a Suecia, al Reino Unido, a Uruguay, a Canadá, a Paraguay, a Italia, Australia, Noruega, Croacia, y has entrado en el mercado de Hong Kong. ¿Cómo fueron los inicios, Pablo?
Muy bueno, nosotros empezamos con esto como un emprendimiento del año 2004, después de la gran crisis de la economía argentina, tratando de elaborar localmente un producto para sustituir las importaciones que, producto de la brecha cambiaria que se había generado en aquellos momentos y todo un desarrollo previo que hicieron algunas cervezas importadas en el desarrollo del nicho de la especialidad en el mercado local, había dejado un espacio así vacante. Y así fue un poco que, con esa visión de que se podía elaborar un producto que en Argentina que estuviera a la altura de las mejores cervezas del mundo y que pudiera competir a nivel internacional, fue que empezamos este sueño. La verdad que empezamos justamente en Santa Fe, en una planta legendaria, en la vieja planta de la cervecería San Carlos, que lamentablemente después fue desmantelada. Y nada, empezamos con un grupo de emprendedores, con lo que se llama Capital Semilla, de amigos y familia. Armamos un grupo de accionistas, entre los que estaba, digamos, los que estaba yo, soy el fundador de la compañía, y después un socio que se llama Marcelo Sardán, que es maestro cervecero y era profesor de la Universidad de San Martín en la cátedra de tecnología, y otro socio que se llama Lucas Álvarez, que venía del rubro de las bebidas, de trabajar en empresas importadoras y distribuidoras de bebidas, y entre mi visión empresaria, el conocimiento específico de lo que era elaboración de parte de Marcelo y la visión comercial de Lucas, armamos un equipo y así empezamos. Fueron muchos años. Al principio nosotros empezamos produciendo allá en esa cervecería, empezamos con 80.000 botellas en un depósito y ningún cliente, y nada, fue todo un camino. Empezamos primero a comercializar en Argentina, lentamente en la ciudad de Buenos Aires, generando alguna distribución, y 2 años después conseguimos hacer una pequeña gira exploratoria a los Estados Unidos y venimos allá por primera vez. Y el camino fue largo y nos trajo hasta aquí con todos los bemoles, ¿no?, y con todas las aventuras. Podríamos escribir un libro de todas las cosas que nos han pasado en estos años, pero bueno, fueron muchos años de evangelizar, de educar al consumidor, de crear una categoría que no existía cuando nosotros empezamos, y ahora estamos en los últimos 2 o 3 años experimentando como el nacimiento de brotes un poco más fuertes en lo que es la actividad microcervecera y una cierta moda alrededor del producto, que el consumidor empieza a valorar lo que hacemos como colectivo y nos busca, se empezó a desarrollar todo un canal específico de comercialización de nuestros productos. Ustedes lo pueden palpar muy fácilmente ahí cerquita de Santa Fe, en Rosario, donde hay un circuito cervecero conformado por bares que hacen su propia cerveza o cervecerías que comercializan terceras marcas. Así que nada, estamos en un buen momento, y con buenas expectativas de cara al futuro en lo que respecta específicamente a nuestra compañía. La verdad que nada, seguimos ahí presentes en Estados Unidos y hemos desarrollado otros mercados, pero básicamente el 95% de todo lo que vendemos nosotros lo vendemos en el mercado local.
Claro. Para desmitificar un poquitito, Pablo, queremos que por ahí nos cuentes, porque en primera persona, esta idea que planteó Esteban Bullrich, que era muy sencillo producir cerveza y empezar como un emprendedor. ¿Es tan fácil así como lo plantea Bullrich?
Mira, yo creo que es una manifestación un poco desafortunada, y yo creo que sacan el contexto, pero la verdad que no, sencillo, ser un emprendedor en Argentina no es sencillo, desde ningún punto de vista, encarándose lo que se quiere encarar. La realidad es que, y para elaborar un alimento, como es la cerveza, la verdad que se necesita una infraestructura mínima, y sobre todo conocimiento y rigurosidad en lo que se hace. Con lo cual, yo creo que estamos bastante lejos de poder decir que es algo que uno fácilmente puede hacer, de que se lee un libro de cómo hacer cerveza en casa y se monte una cervecería. No es tan así, está bastante lejos de ser eso, pero bueno, yo creo que esos dichos fue un comentario en el marco de la campaña y bastante fuerte cuestión, ya como para que volvamos sobre ese tema.
Claro.
Parece que está bien. Hoy el tema en la agenda es otro.
Sí, sí. Pablo, teniendo en cuenta que tu empresa estás produciendo en México, en un mercado muy, pero muy competitivo, hoy por hoy, ¿cuáles son las principales, cuáles serían los principales obstáculos para la exportación hoy por hoy? Estableciendo una comparativa con tu planta en México.
No, mira, ustedes hicieron un relevamiento de información. Nosotros elaboramos en México durante algunos años, hicimos el intento de hacerlo, nos radicamos una compañía allá. La verdad que esa no fue una experiencia del todo afortunada. Nosotros seguimos allá, tenemos una pequeña representación comercial, pero decidimos hace ya 2 años volver a concentrar y unificar toda la producción aquí en Argentina. Y desde Argentina te puedo asegurar que lo más difícil en función de generar mercados de exportación tiene que ver con los vaivenes macroeconómicos que sufre este país y la pendularidad de las decisiones en materia de política económica. Nosotros nos vamos de un lado al otro en forma permanente, el dólar bajo, el dólar alto. Hoy una economía cerrada, una economía hiperabierta al mundo, y así vamos. Y esta falta de políticas de Estado y de largo plazo hace que todo sea complejo. Imagínate que en el mundo básicamente no existe un fenómeno de inflación como el que tenemos en Argentina, y a veces inflación y el dólar tan atado como el que tenemos en este momento te genera vos como el productor un aumento de tus costos en dólares que después vos no podés justificar al momento de establecer relaciones comerciales afuera, porque la gente está acostumbrada a trabajar de otra manera con sus proveedores internacionales, con lo cual esta situación tan particular de Argentina a veces dificulta las cosas y hace que el camino sea más difícil de transitar. Pero bueno, aún así nosotros nos la vamos rebuscando para continuar expandiendo internacionalmente la presencia de la marca, y también es como una cuestión muy vocacional nuestra, ¿no? Para nosotros siempre es ver si damos la talla. Al momento en que nosotros conseguimos ingresar a Europa, ingresamos en el mercado en Croacia y estamos viendo desarrollar la marca allá en Europa del Este. Todo es una cosa muy paulatina, no se crean que uno llega acá y se transforma en algo, todo lleva mucho trabajo y son bastantes años, pero eso es como que cada vez que nosotros conseguimos cerrar una de esas operaciones y seguir presentes en el mercado de exportaciones, como que nos decimos a nosotros mismos lo que estamos por el buen camino, porque si somos capaces de sostenernos en estos mercados tan maduros digamos, mucho más maduros que el argentino en términos de calidad y en términos de variedad, o en términos de, sí, de, inclusive hasta del volumen per cápita consumido, son como buenas noticias que nos dan señales claras de que vamos por el buen camino.
Pablo, teniendo en cuenta que todo lo que ustedes producen tienen insumos de la mejor calidad que vienen desde el exterior, este anuncio de un proyecto para aumentar una alícuota que en el caso del rubro de cervecería sería entre el 8 al 17% en impuesto. Esto, ¿qué te merece este proyecto de reforma y sobre todo qué impacto tendrá en el sector de ustedes?
Mira, primero, nosotros estamos absolutamente sorprendidos por la noticia. Estábamos realmente con otras sensaciones respecto de lo que esperábamos como colectivo y el acompañamiento y el fomento que esperábamos para una actividad que está dando sus primeros pasos y dando sus primeros brotes más firmes en el mercado argentino después de tantos años. Y el análisis que hacemos nosotros, por lo menos, es un poco prematuro, y tengo la expectativa de que esto no se materialice, pero si llegado el caso de que esto fuera así, el análisis que nosotros hacemos es el siguiente: si todas las bebidas fueran a recibir la magnitud de aumento que se espera en función del aumento de la alícuota de impuestos internos, vamos a ir hacia una escalada de precios de cara al consumidor. Y necesariamente el consumidor se va a tener que restringir de los productos más caros. Y nosotros estamos en ese set de productos más caros, pero no porque nosotros querramos vender caro nuestro producto, sino porque nosotros tenemos una estructura de costos más elevada de la que tiene la gran industria, primero por los volúmenes que producimos, por la escala de producción que tenemos, por la magnitud de nuestros sistemas productivos y por la calidad de los insumos que utilizamos. Con lo cual, lo que va a pasar es que vamos a sufrir el doble golpe de sufrir un aumento en los tributos que tenemos que pagar y sufrir una caída de los volúmenes vendidos producto de este corrimiento de la demanda, del consumo de productos más caros a productos de consumo masivo, que es lo que va a pasar si la gente se restringe de consumir porque la inflación le come el bolsillo. Es una cosa bastante de sentido común interpretarla de esa manera.
Claro. Finalizando y agradeciéndote el contacto con nuestra emisora, Pablo, también desde el oficialismo bregan y dicen y luchan por tener precios acordes con el mercado internacional. La pregunta apunta a lo siguiente: teniendo en cuenta esto, si vos imaginariamente estuvieras produciendo en otro lugar, ¿no es cierto?, en otro lugar del mundo, y en este, ¿te sale de la misma manera? ¿Los costos son los mismos?
Y eso es, la verdad que esa pregunta tiene un carácter tan relativo, porque es que es un carácter relativo en función de que cada planta y cada estructura productiva tiene costos muy propios asociados. Entonces no es tan fácil establecer un parangón entre lo que a mí me puede costar producir acá que en México, como lo hicimos en algún momento. En algún momento, en términos de cambio, quizás era más conveniente producir en México que en Argentina, porque el dólar estaba súper atrasado en la última época del kirchnerismo. Pero ahora un poco esa situación se corrigió, pero bueno, también hay productos que ingresan al país y pagan aranceles, con lo cual yo creo que nosotros tenemos una estructura relativamente competitiva. Hay un montón de temas sobre los que trabajar, sobre todo el tema logístico, que es un tema tan difícil para un país tan grande como es Argentina. Nosotros producimos en Salta, imagínense lo que es traer la mercadería de Salta para acá, el enorme costo que eso significa desde el punto de vista logístico, y en ese sentido sí somos bastante ineficientes. Pero no me parece que esta reforma apunte a apuntalar la competitividad de la economía, sino sinceramente a generar un equilibrio fiscal vía generar recaudación de la manera más fácil, que es cobrándole más impuestos a la gente que ya paga, cuando el camino debiera ser hacer un combate frontal contra la evasión.
Claro, exacto. Pablo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por el contacto y la amabilidad en atendernos.
No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y bueno, un fuerte abrazo para todos.
Gracias, Pablo. Bueno, hasta aquí fueron las palabras de Pablo Facio, es un CEO de Otro Mundo Branding Company, esa una cerveza ultra premium, una cerveza que apunta a mercados a